Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra. Nos escuchas en el 96.7 de FM en el primer lunes de campaña electoral. Hoy te vamos a desvelar todos los detalles del acto de Feijóo en la Plaza de Toros de la ciudad, también de las últimas ayudas contra el machismo de la Xunta y de cuándo estará a punto el parque acuático de Meis. Pero antes recibe un saludo de Pablo Romero, acompañado por Antonio Vilela en el control de sonido. Vamos antes de nada con la última hora de la información local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y hablamos de reactivación económica porque el Concello de Valga da la bienvenida a los más de 70 establecimientos que se han adherido ya a la campaña Mercavalga para incentivar las compras en el comercio local. Las personas que realicen compras en estas tiendas podrán optar a premios de hasta 500 euros en los sorteos mensuales que va a realizar el Concello. Y en nuestro repaso diario a la situación meteorológica echamos mano de María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Cale a previsión que nos ofreces para hoxe.
Bueno, pues hoxe toca sol, ¿no? Hoxe comezamos este luns con tempo anticiclónico, xa na comarca de Pontevedra lucindo sol desde primeiras horas da mañán, e o que queda de día tamén vamos a estar así, ¿no? Ceos despexados, vento do norte e temperaturas xa máis propias do verán. Hoxe en Pontevedra, pois incluso o termómetro vai quedar un poquinho por riba dos 25 graus.
A situación vai se recuperando, revolve o tempo anticiclónico a partir desta semana. A situación nas vindeiras xornadas será similar.
Bueno, temos que falar dunha semana de anticiclón, pero con dous días no medio un poquinho máis grises. Mañá, martes, vai ser como hoxe, tamén de anticiclón, pero nos queda un mércores e un xoves máis grises, sobre todo o mércores, que incluso poderemos ter algunha chuvia pola mañá. Aí teremos, polo tanto, tamén un descenso das temperaturas, pero despois, a partir do venres, de novo, volverá o anticiclón e todo parece indicar que volveremos a estar con tempo de verán cara a fin de semana.
Esta é a previsión que nos ofrece María Souto dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Moi ben, bo día a todos. Chao.
En la última hora de este lunes, la Xunta ha presentado en Soutomaior su plan de inserción laboral para mujeres víctimas de la violencia de género. 38 ayuntamientos colaborarán este año con el gobierno gallego en una línea de ayudas para contratar a mujeres en diversos servicios municipales durante un tiempo de un año de 12 meses en total. La Xunta de Galicia asumirá los salarios de las 78 mujeres víctimas de la violencia de género para las que el vicepresidente gallego Alfonso Rueda ha tenido estas palabras.
Lle dá unha oportunidade a 78 mulleres que se suman ás casi 80 que xa tiveron esta oportunidade do ano pasado, moitas delas aínda siguen traballando. Eu creo que é moi importante que se dé difusión a este tipo de iniciativas. Sempre estamos dicindo e temos que seguir repetindo as veces que faga falta que ninguna muller ten por que soportar un minuto máis unha situación de violencia machista. Toda muller que esté sufrindo esta lacra, ten que rachar con ela canto antes, pero unha vez que se di isto, tamén hai que dar esa seguridade a estas mulleres e aos seus fillos e fillas de que van poder iniciar unha nova vida. E para poder facelo é fundamental ter un traballo, ter unha oportunidade de empezar esa nova vida, lonxe do seu agresor, lonxe de todas as circunstancias que a estaban rodeando.
Y para ello la Xunta cuenta con un aliado como es el Concello de Soutomaior, uno de los ayuntamientos beneficiarios de estas ayudas, y nos atiende tras el encuentro con el vicepresidente autonómico, su alcalde Agustín Reguera. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
No caso de Soutomaior serán dúas as mulleres víctimas da violencia de xénero as que se lles dará esta oportunidade de laboral, non?
Sí, efectivamente, foi o que solicitamos pois a incorporación de dúas mulleres que foron pues que sufriran violencia de xénero, e bueno, pues a verdade é que nos concederon as dúas os postos, e bueno, pues será para, como xa digo, a contratación de dúas mulleres por 12 meses, pues a subvención é dunha cantidad de 35.000 euros aproximadamente, co cual, pues bueno, o concello lle ven moi ben incorporar dúas novas traballadores, pero por suposto o máis importante é que lle damos a oportunidade de traballar a dúas mulleres, non? Que o pasaron mal, que sufriron e que, por lo tanto, teñen unha oportunidade para incorporarse ao mundo laboral. Eu creo que son o máis importante deste tipo de subvencións e por lo que nos, por suposto, aplaudimos.
Sen dúbida, hai que rachar con esta lagra, hai que intentar afastar a esas mulleres dos seus agresores, e para iso fan falla este tipo de iniciativas entre as administracións. Cales serán os postos que se incorporarán?
Pues non sei, os dous postos son de servicios, ¿no? De servicios a xudar, pois os postos que xa temos de mantemento de xardíns, de bueno, pois son, neste caso son dous postos sin cualificación, ¿no? De todas formas, pois tampouco dicimos exactamente cales son os postos que se van a cubrir para que tampouco despois poidan ser marcadas ou señaladas, ¿no? Por lo tanto, uh-huh. Bueno, pues son dúas persoas que se van a traballar de forma normal entre todos os traballadores e traballadoras do concello.
Pois é un paso que dan as administracións públicas, tanto o Concello de Soutomaior en este caso como a Xunta de Galicia, con esta liña de axudas. O maior paso teñen que dar, en definitiva, o final é as propias mulleres, as propias vítimas da violencia de xénero, e para iso tamén está o CIM de Soutomaior. Son moitas as usuarias deste centro de información a muller.
Sí, a verdade, homen, sempre son demasiadas, ¿no? Porque o ideal sería que este centro pois tuvera o mínimo traballo posible, porque eso sería unha boa señal. Por lo tanto, bueno, sí que ten, pois lamentablemente ten traballo, atende pois a todas as víctimas que, e non víctimas, xente que ten problemas de outro tipo, non solo que sufren violencia. E ademais, pois teño que dicir que non, que o noso CIN atende a outros concellos, como o de Pazos de Gordán e o de Vilaboa. Somos un concello, pero bueno, que neste teído queremos colaborar con estes concellos que non teñen ese servicio e que creemos que é fundamental para toda a población, non?
Un CIM que presta servizos aos concellos limítrofes tamén para que ningunha muller vítima da violencia de xénero se quede sin recibir asistencia. Falamos diso e falamos das axudas autonómicas en colaboración co Concello de Soutomaior, co seu alcalde Agustín Reguera. Moitísimas gracias.
Gracias a vos.
12:37 de la mañana, hablamos de que este sábado Pablo Casado y Mariano Rajoy arropaban a Feijóo en un mitin en la Plaza de Toros de Pontevedra ante unas 350 personas, más eso sí las 1.400 que lo siguieron por internet. El candidato del PP a la Xunta destacó la importancia de estas elecciones para afrontar la recuperación económica, social y laboral tras la pandemia. Esto decía Núñez Feijóo en el mitin del sábado ante un aforo limitado por el coronavirus.
Queremos recuperar la normalidad de plena para que Galicia vuelva a crear empleo y se vuelvan a incrementar los afiliados a la Seguridad Social como fijamos durante todos estos años. Y queremos recuperar la normalidad de plena para que Galicia siga siendo y vuelva a ser con fuerza, si cabe, ainda más, una tierra de oportunidades y de bienestar.
Cuarta ocasión desde 2009 en la que Feijóo celebra un mitin de inicio de campaña en la Plaza de Toros de Pontevedra. Recordamos que en las tres votaciones anteriores vencía las elecciones con mayoría absoluta, un logro que ha destacado el expresidente del gobierno Mariano Rajoy después de ser recibido en forma de aplausos en su ciudad.
En tres ocasiones hemos inaugurado la campaña de las elecciones al Parlamento de Galicia. En el año 2009 y ganó Feijóo. En el 12 y ganó Feijóo, en el 16 y ganó Feijóo y ahora en el 20 y volverá a ganar Feijóo y su partido las elecciones al Parlamento.
Si finalmente Feijóo logra revalidar su cuarta mayoría absoluta, igualaría a Manuel Fraga al frente de la Xunta de Galicia. Sin entrar en comparaciones, el líder nacional del partido, Pablo Casado, lo ha elogiado como el mejor presidente de la historia de la Xunta.
Diga claramente aquí a los gallegos si se compromete con el futuro de ENCE, si se compromete a que aquellas conserveras e industrias que tienen miedo de perder su infraestructura al lado del mar con la nueva ley de cambio climático pueden estar tranquilos. En definitiva, si se compromete con Galicia, yo sí lo hago aquí y por eso apoyo al mejor presidente de la historia de la Xunta.
Un Pablo Casado que vuelve hoy a Galicia para participar en un acto en Cospeito, en la provincia de Lugo, mientras que los candidatos de los 7 partidos que se presentan a estas elecciones del 12 de julio participarán hoy a partir de las 9:30 de la tarde en un debate televisivo a menos de 2 semanas de ir a las urnas. Y tendremos tiempo de hablar de las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 12 de julio, pero fiel a su cita cada verano con el Camino de Santiago, el jefe Carlos Herrera se ha decidido este año por el Camino Portugués por la costa para iniciar sus vacaciones. Este fin de semana comenzó su peregrinación en Aguarda hacia Oia y hoy ya amanecía en Baiona. Todas las fotos de sus etapas las puedes encontrar en su cuenta de Instagram. Se trata además de un buen escaparate del camino que pasa por la provincia de Pontevedra y del que hablamos hoy con Tino Lores, el presidente de la Fundación de Amigos del Camino Portugués. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Tino.
Hola, buenas tardes.
No está mal como promoción del camino, ¿no? Contar con Herrera como peregrino y difusor.
Pues no, efectivamente, yo he dicho varias veces que somos nosotros los que tenemos que promocionar lo nuestro, ¿no? Es decir, que porque la gente que está en el extranjero, pues el camino no solo es de los españoles, sino que también es pues de los portugueses y de todas las partes del mundo, pero el que está en Canadá o el que está en Japón o en Australia, pues quiere ver cómo está el camino aquí antes de venirse, ¿no? Y es bueno que nosotros vayamos al camino, que digamos que el camino es seguro, que enseñemos fotos, que enseñemos cómo está señalizado, que se vea que el camino es seguro y que el que está fuera pues nos vea a nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que, por decirlo así, enseñar nuestro producto, ¿no? Enseñar lo bueno que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Herrera,
y nos corresponde.
En este caso Herrera se ha decantado por el camino por la costa para compartir su experiencia con los más de 250.000 seguidores a través de Instagram. Va a coincidir en el camino también con la apertura de fronteras con Portugal a partir de este próximo miércoles 1 de julio. ¿Cómo se preparan los albergues para esa apertura de fronteras?
Pues bueno, nosotros en concreto el albergue nuestro pues está en preparado pues con todas las medidas que tenemos que y las medidas oficiales, ¿no? Y aprovechamos de aquí para invitar a Carlos Herrera que también visite nuestro albergue y que no pernote si no quiere, pero que visite nuestro albergue para que vea también que enseñe que al mundo cómo se reciben los albergues públicos, ¿no? Que también sería bueno para que la gente pues conozca cómo se desarrollan las actividades en un albergue público. Y entonces pues nosotros lo que hemos hecho es pues prepararlo pues con las medidas que son pertinentes, es decir, lo que es el mantener la distancia, que es lo más seguro, el jabón y el hidrogel para que los peregrinos antes de entrar se laven las manos y se limpien las botas, y después el uso obligatorio de mascarilla dentro del albergue, ¿no? Y después por la parte que nos corresponde a nosotros es a los hospitaleros, pues también tener nuestras pantallas y poder defendernos de un posible contagio. O sea que en definitiva que la gente vea que las cosas pues se hacen bien, ¿no? El 70% de los peregrinos pues son del extranjero, que vean que aquí en el camino y en los albergues pues se toman las medidas adecuadas y que hombre, que nadie estamos libres de un contagio, pero que por lo menos se lo pongamos difícil al coronavirus, ¿no?
Sí, medidas para poder prevenir posibles contagios durante esta temporada de verano, y son medidas que se están tomando ya en prácticamente todos los establecimientos que permanecen cerrados y por tanto también en los propios albergues. En el día previo a esa apertura de fronteras, es decir, en el día de mañana, se va a llevar a cabo un simulacro en el propio albergue de Pontevedra, básicamente para poner en práctica, ¿no?, esas medidas de prevención que habrán de mantener.
Efectivamente, nosotros hemos, en este momento, pues hubo una reducción de hospitaleros, porque nosotros los hospitaleros voluntarios somos de una franja de edad pues que está perfectamente en una situación de riesgo, y entonces esto, bueno, pues muchos pues han decidido de momento pues no incorporarse hasta que esto tome unos visos más de tranquilidad, cosa que, vamos, me parece estupendo, ¿no? Porque cada uno tiene lo más importante es la salud de cada uno. Y entonces, bueno, pues estaría fastidiado que encima de que vengas de voluntario a trabajar, pues esto pues te contagias, ¿no? Y entonces nosotros con los que hemos quedado, que ya digo, estamos todavía unos 40, bueno, pues para que la gente vea cómo se hace, vamos, para que todos tengan muy clarito ya cómo se recibe, cómo hay que hacer, bueno, pues cómo hay que recepcionar, ¿no? Y hacer el check-in a los peregrinos. Pues bueno, vamos a hacer un simulacro mañana por la tarde sin peregrinos para que ya el día uno, pues a los primeros que le toque, que son, como es como siempre, lo hacemos por turnos, vamos de dos en dos, pues entonces, bueno, pues ya lo sepan y pierdan un poquito también ese temor a saber lo que hay que hacer, ¿no? Antes hay que tener una especie de formación. Uh-huh. Es que lo de simulacro es, digamos, simulacro, pues es una formación para que los hospitaleros sepan lo que hay que hacer, y de todas formas pues yo voy a estar allí, la directiva va a estar allí para que ayudar a todos los primeros días. También es verdad que no esperamos la afluencia que teníamos antes, ¿no? Porque contábamos en estas épocas, nosotros teníamos el albergue lleno. El día uno no creo yo que venga seguramente nadie, porque es que si empiezan en TUI, el día uno, pues hasta el día tres o cuatro, pues no llegarán. Pero bueno, puede haber alguno que esté por ahí haciendo el camino y que se acerque ya al albergue el día primero.
Sí, pero es formación interna, básicamente, para los trabajadores en este simulacro que tendrá lugar mañana por la tarde. Y hasta esta semana, además de Herrera, muchos peregrinos se han animado a hacer alguna de nuestras rutas jacobeas.
Pues nosotros no sabemos por qué sabemos que sí hay peregrinos, pero no sabemos porque nosotros nuestra información está en el albergue, ¿no? Uh-huh. Cuando llegan al albergue sabemos, sí hemos visto que pasaron peregrinos que van lógicamente a los hoteles, pensiones o albergues privados, lo cual es muy bueno porque en fin, se reabre un poquito la economía, da ánimos, ¿no? A la gente que está, todas las empresas y toda la gente que está trabajando en el camino. Y bueno, hemos visto sí que se pasó gente y que está pasando. Y bueno, nosotros lo que hacemos es, el abrir el albergue público da una cierta normalidad, ¿no? Es decir, que por eso nosotros insistimos en abrir el albergue, porque eso da a la gente de fuera, le da una normalidad de que las cosas funcionan, ¿no? Evidentemente con una reducción de plazas tremendas, pero que está abierto, ¿no?
Sí, se reduce de 70 y pico a 20 y pico plazas en total el albergue público de Pontevedra, pero también da normalidad, como nos dice Tino Lores, el presidente de la Fundación de Amigos del Camino Portugués, que deja también su invitación hecha para que Carlos Herrera se pase por el albergue de Pontevedra estos días a su llegada a la ciudad. Muchísimas gracias, Tino.
A vosotros, como siempre, a vuestra disposición.
Se preparan, están ultimando ya su reapertura los albergues, en este caso el de Pontevedra y también el de Armenteira en Meis. Enseguida hablaremos de ello con la alcaldesa, con Marta Giraldez, y mañana por la tarde, que tendrá ese simulacro en el albergue de la ciudad para poner en práctica las medidas de prevención para evitar contagios por coronavirus. Y a 2 minutos escasos de la 1:50 del mediodía, te queremos contar una noticia de última hora que nos ha enviado la Guardia Civil, porque ha localizado en Cantabria una pareja de 43 y 22 años con antecedentes policiales, a los que se les atribuye un supuesto delito de estafa cometido a un vecino de Meaño en la adquisición de una motocicleta por un valor de 1.250 euros. Una investigación que se inició el pasado mes de mayo a raíz de la denuncia interpuesta por este vecino de Meaño, en la que el denunciante indicó que había comprado una motocicleta alemana para restauración por esos 1.250 euros a través de una página de compra-venta entre particulares de Internet. Los investigados habían acordado con la víctima el ingreso del dinero mediante transferencia bancaria para posteriormente enviarle la motocicleta, para la cual le facilitaron el número de bastidor. Pero finalmente, la bicicleta nunca llegó hasta Meaño y sí el dinero a los finalmente vendedores. Así que tras su identificación, la información fue facilitada al puesto de la Guardia Civil de Astillero en Cantabria, lugar de residencia de los presuntos autores, en donde han sido citados en calidad de investigados. Además, los hechos han sido puestos en conocimiento del Juzgado de Guardia de Cambados y de Santander, ante los que deberán responder los presuntos autores cuando sean citados para ello. Y llegamos ya a las 12:50 minutos del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope Local.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes que nos escucháis por COPE a través del 106.4 de FM. Seguimos también por el 96.7, donde desde las 12:30 te hemos hablado de la reapertura del albergue de Pontevedra. La invitación también a Carlos Herrera para que lo visite aprovechando su peregrinaje por el Camino Portugués. Te hemos contado también los entresijos del acto del PP de Feijóo en la Plaza de Toros de Pontevedra el pasado sábado y también la nueva línea de ayudas que acaba de presentar la Xunta de Galicia en Soutomaior en forma de trabajo para las mujeres víctimas de violencia de género. Pero en un día soleado y caluroso como el de hoy, la mente sin duda se nos va a querer darnos un chapuzón. Lo podríamos hacer, por ejemplo, en el nuevo parque acuático de Meis, de no ser por la pandemia. El coronavirus ha obligado a retrasar la apertura del mayor parque acuático del noroeste español, un proyecto que por lo menos ya es visible desde la autovía Dos Alnés. Marta Giraldez, alcaldesa de Meis, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
Finalmente será dentro de 11 meses cuando abra ese parque o público.
Bueno, esperemos que sí, esperemos que desta vez non haya nada que o poida impedir, ningún incidente, pero bueno, realmente, pues, eu sei que a xente, e sobre todo os veciños e veciñas de Meis, levan anos, non, que podes decir casi como a mesma historia, non? Pero bueno, dende logo, ahora sí que xa se pode apreciar desde que, bueno, que as obras están avanzadas, que xa están, bueno, a zona, pues, donde será o parque, un aparcadero, pues medio urbanizado, hai movimientos constantes de maquinaria. Quero decir, ahora sí que xa se empeza a apreciar máis no terreno máis que un cartel, non, que o que vían anteriormente.
Con 74.000 metros cadrados en total, vais a situar ademais como un dos 5 parques acuáticos máis grandes de toda a península. Que o fará noso? Cal é a identidade propia deste gran espazo?
Bueno, a identidade propia é pues, o entorno no que se encontra ubicado. Realmente, eu creo que non hai ningún parque acuático en toda a península que este ubicado en unha zona no medio do monte, en un entorno así tan rural, e que ademais, bueno, no proxecto propiamente pues, se especifica que se vai respetar o máximo, ¿no?, o entorno no que se atopa, pues esos tobogáns pues, se farán sobre unha antiga canteira con apenas obra, ¿no? A obra máis importante que se está realizando ahora, que a urbanización, non, accesos, aparcadero, pero sin embargo que son os tobogáns, as piscinas van nunha zona que apenas hai obras, é dicir, van integradas no propio hábitat natural dali da zona, non? Entón, pues, realmente eu creo que eso vai ser un encanto fundamental, ademais de que obviamente vai ser único por aquí por esta zona e que está pues, nun sitio estratégico, non, nun sitio rural, pero que está preto de todo o mundo, de todos os lugares, porque estando, pois, pues, eso, nada, un acceso a autopista, autovía, nas maiores vías de comunicación da nosa zona, pois, pues, o acceso é realmente moi fácil.
Sí, sen dúbida, ben comunicado coa capital galega e tamén coa zona dos Alnés, con, por exemplo, todos os visitantes que se aglutinan en Sanxenxo na tempada de verán. Todavía é pronto para facer comparativas, pero si falamos de turismo, é probable que Meis pase dun verán atípico, como vai ser este, a un verán repleto de xente, repleto de visitantes o ano que ven coa apertura dese gran parque acuático. Como o van xestionar?
Bueno, eu sempre digo que noso turismo, o noso concello, turísticamente falando, é totalmente distinto a todos os demais da contorna. Non é mellor nin peor, pero distinto. Temos un turismo, o poquinho que temos hasta agora, é un turismo de natureza, de tranquilidade, e isto que queremos seguir potenciando co parque acuático unha vez que abra, non? Non só que queremos é que a xente non solamente veña a Meis a disfrutar un día do parque acuático, senón que se quede, non? Se quede a disfrutar todo o que temos no noso concello, as nosas rutas, a nosa gastronomía, o noso entorno, a nosa arquitectura. Pero queremos facer desde o respeto ao que é a nosa esencia. A nosa esencia é precisamente eso, a tranquilidade, o sonido dos ríos. E bueno, de feito xa hai varias persoas que teñen proxectos de montar establecementos que veñen un pouco a apoiar esta tesis ou esta idea que temos desde o concello.
Non se van a abrir grandes cadenas hoteleiras, por tanto, en Meis, non?
Non, van a ser máis ben pequenas e van a ser establecementos pequenos que van a respetar a nosa esencia e que o que implica que a xente que se decida quedar aquí, espero que se xa moita, pues que sepa que vai a pasar un fin de semana ou unha semana pues, entre natureza e con tranquilidade.
Pensando niso, a piques de entrar no mes de xullo, toca a chegada deses primeiros visitantes e tamén moi importante, dos peregrinos.
Sí, nada, estamos desde el Concello pois pois ca última posta a punto do noso albergue, de feito, bueno, pois o albergue está, bueno, en perfecto estado, pero decidimos, bueno, pois como novidade darlle unha pintura, poñelo, se cabe un poquinho máis bonito, se colocaron xa todas as medidas de precaución, alfombras, dispensadores de hidroxel, e bueno, vamos a bueno, en relación co último decreto da Xunta deste fin de semana, bueno, pues podemos traballar o 75% de cabida e bueno, pues nada, xa temos as traballadoras municipais que van a atender tamén preparadas e xa coordinadas cara a Guardia Civil para pasar os datos diariamente, é dicir, todo está a punto pues para recibir e de feito xa temos as primeiras reservas. Esta semana chamaron o Concello xente preguntando, xa habilitamos un correo electrónico e un número de teléfono para que xa reserven directamente aí con estas traballadoras. E eu creo que, bueno, que Meis e Armenteira, que estamos desexando que veñan estas primeiras persoas a visitarnos.
Pois o albergue de Armenteira, que estará disponible durante todo este verán para recibir a todos os peregrinos que se queiran a chegar. Falamos diso e do Parque Acuático de Meis con Marta Giraldez, a súa alcaldesa. Moitísimas gracias.
Gracias a vos. Un saúdo.
COPE Pontevedra.
96.7 y 106.4 FM.
Y dejamos el Parque Acuático de Meis para hablarte de la noticia del día patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés. Te damos los datos actualizados del coronavirus en la última hora porque el número de casos activos de coronavirus en Galicia ha aumentado en 2 hasta los 312 este lunes, mientras que las personas curadas también se han incrementado en este caso en 4 y se sitúan ya en más de 10.600 personas. Además, en lo que respecta al área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, nos mantenemos con los 9 casos activos que había ayer, todos ellos evolucionan en sus domicilios sin ningún ingreso hospitalario. No hay rebrotes en Pontevedra, de hecho nos mantenemos como el área sanitaria con menos casos activos de toda Galicia, pero hay un caso más que al cierre del pasado viernes, por lo que pedimos encarecidamente que se cumplan todas las medidas sanitarias recomendadas, más si cabe, teniendo en cuenta la apertura de fronteras a partir del próximo miércoles 1 de julio.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Y te contamos ahora un suceso que ha tenido lugar este pasado sábado en la capital de la provincia, aquí en Pontevedra. Parece ser que el coronavirus vuelve a los tontos y cabe más tontos porque una pelea iniciada alrededor de las 8 de la tarde del sábado a las puertas del probador de la tienda de Zara de las calles Agasta y Benito Corbal acabó con 3 mujeres atendidas en el servicio de urgencias del Hospital Montecelo y en al menos una denuncia por agresión en la comisaría de Pontevedra. Según el relato de los testigos presenciales con los que se entrevistó la policía local, el origen del incidente fue la actitud de una mujer de unos 30 años de edad que pretendía entrar en el probador de la tienda con más prendas de las autorizadas y que reaccionó con violencia cuando la reprendieron. Llevaba en la mano 6 prendas, pero desde que está establecido este sistema de desescalada y fruto de la pandemia del coronavirus, ahora la política de Inditex es que tan solo se autorice pasar con 4 prendas. La dependienta, que controlaba el acceso al probador, le comunicó a la joven esta decisión y ella reaccionó tirándole las 2 prendas restantes a la cara. Esta reacción de la mujer que tiró las prendas de malas maneras despertó además la reacción de otra mujer de 61 años que estaba en la cola y que le reprendió por su actitud. La primera clienta parece ser que no se tomó bien la regañina y respondió empujándola y dándole una bofetada que le dejó la cara roja. Además, fruto del impacto, cayó al suelo y cuando estaba allí, según relataron los testigos de la policía local, también le propinó una patada en el suelo. A partir de ahí, más mujeres se enzarzaron en esta pelea que acabó con varias personas en el hospital de Montecelo. Lo dicho, la pandemia del coronavirus que está volviendo a los tontos y cabe más tontos y hay que tener especial cuidado con los casos activos, seguir tomando las precauciones oportunas. 9 casos activos a día de hoy en el área de Pontevedra y Osalnés y número al alza en el total de Galicia. Sigues escuchando Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
es la 1 a las 12 en Canarias.